En los últimos años, en los últimos 4 años, la matriz energética uruguaya cambió de forma considerable. Vamos a abordar este tema, vamos a tener una ronda, hoy decíamos con 3 aspas del tema, ¿no? Con 3 especialistas muy vinculados al proceso en los últimos años. Un proceso que es una de las pocas políticas de Estado con participación de todos los partidos y logros de transformación estructural, pero que también, con todo, tiene sus críticas, y vamos a abordar ese tema también. Desde varios sectores políticos y empresariales se considera que, por ejemplo, no se refleja en las tarifas. Decimos a los 3 invitados, Ramón Bendes, Fernando Yaig, Óscar Ferreño, gracias por la visita.
Placer.
Buen día. Estaban recordando y nos preguntaban a nosotros, pero ¿hace cuántos años? Hicimos un ciclo de matriz energética y bueno, era el inicio de esto y estuvieron todos, ¿no? Por separado, pero estuvieron todos. Fernando y Óscar estuvieron juntos en ese momento.
Hace unos 5 años.
Bueno, vamos a ver en qué está la situación hoy en día. Ramón es el exdirector nacional de energía, doctor en física, docente de grado 5 en la Facultad de Ingeniería. Hoy en día está en otra área, está en la Intendencia de Montevideo como director de planificación. Fernando Yaig fue presidente de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica, es ingeniero, fundador de SEG Ingeniería y director de SEG Green Power, que es como una pata.
Sí, esas son las operaciones de SEG para las renovables en México, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, esos países.
Bien, y a esos lugares se extendieron desde el trabajo de acá.
Sí.
Bien.
Totalmente.
Y en los últimos años también.
Los últimos 4 años.
4 años, que es lo que vamos a hablar. Uh-huh. Óscar Ferreño fue gerente de generación de energía de UTE entre el 93 y 2015, cuando vino en aquel ciclo que hicimos, estaba en ese cargo. Es ingeniero, actualmente está en Ventus, que es una empresa enfocada en energía eólica, una empresa uruguaya.
Energías Renovables, es una empresa uruguaya que nació hace unos 6 años en Uruguay con esta revolución energética y que me llamaron a colaborar con ellos hace ya casi 3 años. Sobre todo para trabajar en Latinoamérica, ¿no? Hoy Ventus, como empresa uruguaya, tiene fuerte presencia en Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá.
¿Desde acá también? ¿Nació en Uruguay?
Nació en Uruguay, desde acá. Hoy tenemos mucha presencia en Argentina. Hoy somos 100 personas, de las cuales 40 estamos en Uruguay, otros 40 en Argentina y el resto en esos países que he nombrado.
Bien, además actualmente hace
energía renovable.
¿Eh? Energía renovable, no solo eólica.
Eólica y solar.
Perfecto. Actualmente asesora, además, Ferreño, a la senadora Verónica Alonso en temas de energía. Algunos números, Sueco, quizás para arrancar de este cambio de matriz energética, que en los últimos 4 años, podríamos decir, revisando la información oficial, es donde tuvo los mayores logros.
O donde se puede ver por lo menos lo más fuerte del impacto. La transformación comenzó antes, pero los resultados empiezan a expresar de forma bastante elocuente a partir del año 2014. Uno de los datos ahí es que la generación con combustible fósil, la generación térmica, bajó de estar entre un 40, un 30, un 20, a veces un poco menos si había mucha hidraulicidad, si había mucha agua, ese año, a estar siempre en los últimos 4 años, a partir de 2014, por debajo del 10%, y a veces en dimensiones marginales para el porcentaje del origen de la energía de la matriz uruguaya. Y esto tiene como contracara bastante clara y bastante contundente el aumento de la participación de la energía eólica, que en 2013 rondaba el 1%, y si uno mira el dato de 2017, está en 35%, y mira lo que va de 2018 y ronda el 40% de la matriz.
Bueno, el cambio de la matriz energética es una política exitosa. Comencemos por preguntarle a los 3 esto y su opinión al respecto. Comience quien quiera.
Yo les daría la palabra a ustedes primero. Me parece que la política exitosa arrancó de ahí. Después, si querés,
arrancamos
por los privados, ¿no?
Por
Ramón,
bueno,
me miran a mí y arranco. Sí, a ver, yo por lo menos estoy sumamente feliz, ¿no? De lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo. No solamente por el hecho simplemente decir, bueno, transformamos la matriz energética, sino cuáles son las consecuencias de eso. En primer lugar, no solamente tenemos hoy una independencia del exterior, que es tal vez uno de los temas más interesantes, cuando el petróleo va, sube, baja, no lo podemos controlar, pero en cambio las energías que hoy utilizamos son 100% autóctonas. Y por lo tanto dependiendo de nuestros propios recursos, o sea, les agregamos valor a nuestros recursos naturales. Además, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el respeto de la naturaleza, o sea, es un símbolo de alguna forma también a esta altura de Uruguay, que se utiliza mucho incluso en la política exterior, en la política comercial, como Uruguay tiene una huella de carbono bajísima, un impacto en un sector que es muy impactante sobre la naturaleza en todo el mundo, un impacto menor. Por otro lado, tiene que ver con una fuerte reducción de los costos. O sea, hoy en día el costo promedio de generación está por la mitad de lo que era hace apenas unos 4 o 5 años. Como bien decía el sueco, los impactos se vieron a partir de 2014, pero en realidad es un proceso que empezó 7 u 8 años antes, 10 años antes, porque justamente una de las cosas que, como decía Oscar recién, esa revolución energética como se la conoce en el mundo, una de las cosas más llamativas es la velocidad inusitadamente rápida con la cual se dio, es decir, que muy rápidamente transformamos esa matriz, cosa que en el mundo va mucho más lentamente. La reducción es de alrededor de 500 millones de dólares al año, eso quiere decir que todos los años el sistema económico uruguayo utiliza 500 millones de dólares menos para satisfacer sus necesidades. Estamos hablando de un punto del PBI, de una cantidad muy significativa. Otro punto, lo tiraba Joel a la entrada, otro punto es si eso fue para las tarifas, a dónde fue a parar. Eso es otro tema. Lo hablaremos después, me imagino.
Ya lo hablaremos.
Pero el hecho concreto es que se redujo en 500 millones de dólares el costo de producir la energía que el país necesita para todos los fines. Y después está otra cosa maravillosa que está aquí acompañándonos entre la mesa, ¿no? O sea, todas las cosas que derramó esta transformación en la economía nacional. Primero, la inversión superó los 6.000 millones de dólares. Estamos hablando de una inversión mayor de lo que serían todas las pasteras, ¿no? Para tener una idea, y encima desparramada en todo el territorio, en los 19 departamentos, con lo cual generó trabajo en prácticamente todos lados. Hubo cerca de 50.000 puestos de trabajo que se crearon en todo este proceso. Es una, para un país como Uruguay, 50.000 puestos de trabajo es enorme. En la comisión de aplicación de la ley de inversiones.
Queden hoy 50.000 puestos de trabajo. Se fueron creando a lo largo del proceso.
Pero sobre todo estas capacidades que se generaron, ¿no? O sea, tenemos empresas uruguayas compitiendo en la región con capacidades que generaron aquí y que están compitiendo muy exitosamente, porque no sé si Oscar y Fernando se van a animar a contar todo lo que hacen, pero realmente yo lo puedo decir de afuera, ha sido extraordinariamente exitoso. Cuando, por ejemplo, las licitaciones ahora en Argentina, había como que se invirtió lo usual, ¿no? O sea, en general es Argentina que invade Uruguay, por decirlo de alguna forma, desde la televisión hasta la economía. Aquí es al revés, hubo una presencia de las empresas uruguayas creadas en Uruguay, desarrolladas en Uruguay, aprendidas en Uruguay, perdón por el neologismo, y que están siendo muy exitosas en su competencia a nivel regional.
Escuchamos a Oscar Ferreño y a Fernando Scheich. Oscar estuvo en UTE durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, desde el comienzo de esta revolución eólica y solar. Pero comparto lo que dijo Ramón y voy a poner algunos números para simplificar. Hace 10 años, si estábamos en una sequía más o menos como la que hay en estos meses, como la vivimos ahora, Uruguay, que era un país muy hidráulico, muy hidroeléctrico, la matriz se componía de un 40% de energía hidráulica y el otro 60% o bien era energía térmica o importación de energía. Ese valor, el costo de esa importación, esa generación térmica, rondaba los 1.000 millones de dólares. Ese era lo que costaba abastecer la demanda, teniendo en cuenta que las hidroeléctricas, bueno, el agua es gratis y las inversiones estaban realizadas. 10 años después, la demanda creció un 20%, o sea, tenemos más demanda que abastecer.
Es un dato también.
Es un dato importante. Por lo tanto, en una sequía como la que hay ahora, si vamos 3, 4, 5 meses para atrás, tenemos que solamente el 35% se abastece con hidroeléctrica. ¿Y cómo se conforma el resto? Bueno, el resto es un 40% de eólica, un 10% de biomasa, un 5% de fotovoltaica y un 10% de térmica, en estos casos de sequía. Y si sumas todo ese 65%, da los 500 millones de dólares, que es la diferencia que marcaba Ramón de costo de abastecer la demanda. Que si uno mira los balances de UTE, lo ve claramente, porque está alineado con las ganancias de UTE y está alineado con la transferencia que hay a los fondos de estabilidad para casos de sequías, que ahora se están usando para otra cosa. O sea que el
país... Se acaba de votar en el Parlamento, ¿no?
Sí, el país, indudablemente, el costo de abastecer la demanda eléctrica del país tuvo una disminución brutal. 500 millones de dólares con una demanda que es un 20% mayor. Ese es el punto de la revolución. Otra revolución que a veces no se da cuenta... Es un cambio de escala que todavía no tuvo consecuencias, pero yo creo que la va a tener en el futuro. Y está ligado con el tema de precios, porque estos valores que yo estoy dando son costos. Una cosa son los costos, otra cosa son los precios. La otra revolución es que 10 años atrás una central de generación competitiva era del orden de centenares de megavatios. El ciclo combinado que está haciendo UTE de casi 600 megavatios, los ciclos combinados que se hacían en Argentina, una central como Palmar. O sea, si uno quería tener algo competitivo en el mercado eléctrico uruguayo, tenía que pensar en centrales de ese porte. Que en Uruguay no caben muchas. Entonces, eso hacía que hubiera pocos protagonistas, pocos suministradores. Por más que el marco legal habilitaba la libre competencia de generación, no podían aparecer. Con las renovables, tanto la solar, la fotovoltaica y la eólica y la biomasa, ocurre que hay un cambio de escala. Hoy un parque eólico de tan solo 10 megavatios tiene un costo unitario de su generación muy competitivo con una central convencional. Entonces, si bien ahora no están todavía hay un comprador único que ha administrado, que es UTE, que ha llevado esta revolución, están dadas las condiciones, tanto legales, porque el marco regulatorio lo aprueba, están los órganos como la UCEA y la ADNA, y están dadas las condiciones técnicas para que se empiece a diversificar la oferta de generación. Bien. Y cuando se diversifica la oferta de generación, es que recién los precios pueden transparentar los costos.
Nos vamos a meter en eso, porque nos íbamos a meter en qué patas son las que vienen a continuación, qué aspas son las que vienen a continuación, y ese es un punto clave, porque además puede cambiar lo otro, ¿no? Que es el derrame y lo que estábamos hablando al principio. Fernando ha estado desde el comienzo, desde el sector privado, con él hablábamos hace muchos años y hemos hablado hace muchos años de este tema. ¿Cuál es la visión hoy, desde 2018, de este cambio de matriz energética?
Yo agregaría dos cositas más de lo que ellos dijeron para el tema de las razones por qué estamos acá en este momento tan especial. Y es que lo otro que es bastante milagroso es que en Uruguay es difícil tener componente nacional en infraestructura, es decir, aerogeneradores, palos, etcétera. Y se logró todo esto, incluso el salto al exterior, que hay varios ejemplos, no solo estos dos que estamos aquí, hay, podríamos nombrar, no sé, 10 empresas que están trabajando o más, pero por lo menos que nos cruzamos en todos los eventos afuera. Y eso en base básicamente a un país que generalmente se dedica a los servicios, ¿no? Entonces, y hoy en día afuera hay empresas que hacen construcción, etcétera, ¿no? Entonces eso es bastante fuerte. Ojalá desde una política de Estado, como se logró en las renovables, se pudiera ampliar a otros rubros del país, ¿no? Porque yo era una esperanza que tenía cuando pasó esto. No las pierdo las esperanzas, pero digo, no sé, ¿por qué no en educación? ¿Por qué no en otros ámbitos? Obviamente yo sé que es más difícil y tiene otras espinas, etcétera. Pero bueno, igualmente así, yo recuerdo alguna charla con Ramón hace mucho tiempo que yo me decía, Fernando, acá esto no se trata solo de comprar energía autóctona y barata, sino que si vos mirás en la política también habla de unos ejes de derrame sobre la población. Y hay un estudio bastante interesante que hicimos hace 2 o 3 años encargado por la DNE, conjunto con KPMG desde SEC, y es justamente, está bueno porque está en la página web, lo pueden consultar. Son todos los derrames directos e indirectos sobre la economía. Y bastante impresionante, incluso habla de la posibilidad máxima de componente nacional que se puede lograr. Volviendo a tu pregunta, ¿en qué estamos hoy? Hoy estamos en un mercado súper maduro. Uruguay es un mercado maduro en el sentido de las renovables. Me encanta que se haya adoptado el término revolución eólica, bueno, después se pasó a renovables porque fue un término que surgió desde la Asociación Uruguaya de Energía Eólica y que hoy en día en el mundo se usa, por lo menos afuera, en varias charlas que yo he participado en Colombia, en México, etcétera, se habla de la revolución eólica uruguaya como un ejemplo muy bueno. La verdad es que el mercado uruguayo hoy para eso específicamente está muy maduro, es decir, no hay lugar hoy inmediatamente para insertar más parques eólicos o solares. Sí hay un desafío grande en los que están, hacerlos funcionar mejor. Hablando de un poco lo que decía Oscar de los precios, del costo de abastecimiento de la demanda, que ha bajado drásticamente. Un reflejo es el valor spot también de la energía eléctrica, ¿no? O sea, si uno mira las gráficas, realmente tuvo un descenso grande. Pero eso.
¿Qué es el valor spot? Explícalo
por ahí. El valor spot es el valor hora a hora de la energía.
De mercado, digamos.
El costo marginal, lo que cuesta ingresar un megavatio de más.
Si se prende una lamparita más y tenés que comprar esa energía extra, ¿cuánto te sale?
¿Cuánto sale? Extra. Y está marcado por la última máquina, el último generador que entró al sistema, ¿no? Eso en términos generales. Y ese valor, realmente, si bien los efectos, como decía el sueco, se ven desde el 2014 hasta ahora, todo esto empezó muchísimo antes. Como todas las cosas, y así como el proceso de la selección uruguaya, lo que quieran, requiere seriedad, largo plazo, una visión de más largo plazo, no de la inmediatez de solucionar y arreglar los pozos, y que todas las partes estén involucradas, privados, públicos, etcétera, corriendo juntos, ¿no? Para mí eso es fundamental.
Para tratar de profundizar un poquito más en la caracterización de este momento y en la mirada hacia el futuro inmediato y en el mediano plazo, ¿en qué está en este momento la transición? Vos decías, ya está en el techo la energía eólica. No me queda tan claro si tiene potencial de crecimiento la biomasa, la fotovoltaica. También estamos en un año particular porque es desde que empezó a tener bastante peso la energía eólica el primero en el que hay déficit hídrico. Así que ahí también sí, se está dando una interacción interesante. ¿Cómo caracterizaría en este momento? Oscar me levantaba la mano cuando yo decía que capaz que no hay más espacio para la eólica. Puede ser que haya
muy
más.
Dinámico todo, ¿no?
No, a ver, una cosa es el potencial de generación que hay. Uh-huh. El de la eólica es muchísimo más grande de lo que tenemos desarrollado.
Se pueden dar muchos más molinos, digamos.
Mira, yo te diría que a razón de un megavatio cada 30 hectáreas, podrías, en 12 millones de hectáreas, entran 400.000 megavatios en Uruguay. O sea que ese no es el problema. Y la solar es un poco menos, pero también es infinita. Las renovables son proporcionales al terreno disponible. Y Uruguay dispone de mucho terreno. Tengo una densidad de población muy baja. Lo que sí está acotado es la demanda. O sea, la demanda se satura, entonces, por suerte, la demanda crece y eso va a cambiar. Ahora, yo soy el más veterano acá, entonces entré a UTE cuando recién estaba entrando Palmar y Salto Grande, y miré la historia hacia atrás. Estas revoluciones ya ocurrieron. En 1945, cuando entró Rincón de Bonete y una hidráulica sustituyó a todas las térmicas, fue algo similar a esto. En el 82, cuando entró Salto Grande y Palmar, también se desplazó toda la generación térmica. No sé si ustedes llegan a recordar alguna propaganda que decía usemos todo eléctrico. Sí. La energía sobraba. Bueno, si nos descansamos en que la energía sobra, en muy poco tiempo nos va a volver a faltar.
Es dinámico esto, ¿no? Entonces, lo que decimos hoy, capaz que mañana ya no aplica.
Hay que insistir. Lo que creo que hay que hacerlo en forma ordenada para ir abasteciendo la demanda en la forma más económica posible.
Hay una parte de la demanda también que viene creciendo de forma más o menos sostenida que tiene que ver con la exportación de energía, que eso también es una novedad, por lo menos a la escala que lo está haciendo, más o menos el 10% de lo que genera año a año desde 2014, Ramón.
Sí, sí, sí. O sea, un elemento central que nosotros, por lo menos cuando estaba en la Dirección de Energía, habíamos planteado, habíamos creado un área específica de planificación donde tratamos de adelantarnos por lo menos a 20 años al futuro, con diferentes modelos, tratar de ver por un lado cómo podía llegar a evolucionar la demanda de energía en función a diferentes hipótesis y por lo tanto cómo acompañar la evolución de la oferta energética, la introducción de nuevos parques eólicos, de fotovoltaicos, naturalmente un análisis de evolución de costos de instalación de un molino de viento, panel fotovoltaico, y en función de eso uno puede determinar a partir de qué año empieza a ser más rentable una determinada tecnología que otra, y sobre todo lo más complejo, cómo complementar las diferentes fuentes, ¿no? Eso fue una tarea titánica que llevó como 3 años con los mejores expertos del mundo, de Dinamarca, de España, de Alemania, apoyándonos, para ver justamente que era, rompimos uno de los falsos paradigmas que había en el mundo, que era que no se podía llegar a porcentajes muy altos de energía renovables, porque parecía que perdíamos el control. Entonces, ¿qué pasaba cuando bajaba el viento y cuando no llovía y cuando no había sol? Bueno, justamente fue muy complejo y también por eso, de alguna forma creo que es reconocido internacionalmente, porque instalamos algo que se dudaba que se podía hacer. Y eso fue en base a simplemente con apoyo de técnicos extranjeros, a desarrollo de capacidades nacionales de diferentes organismos, con el apoyo del sector privado también, para ver justamente cómo era la optimización y cómo adelantarse al futuro y bueno, con la combinación de fuentes, ¿no?
Ya volvemos con Ramón Méndez, Fernando Yaig y Oscar Ferreño. Algunas puntas de lo que viene ya las tiraron sobre la mesa. Diversificar la oferta, por ejemplo, el derrame sobre de esta revolución, de este cambio sobre las tarifas, ¿no? La ciudadanía que también quiere escuchar ese punto de vista. Así que ya venimos a esta ronda de matriz energética.
No toquen nada. De 8 a 12. No toquen nada.
Disfruta este espacio tranquilo. Lo presenta Prosegur Alarmas. Confía en el líder. 20 años de Prosegur Alarmas en Uruguay, cuidando todo.
algún oyente hablaba de matriz eléctrica o matriz energética. Bueno,
tiene razón. Estamos enfocados en la matriz eléctrica. Si hablamos de matriz energética, habría que hablar también del sector transporte, entre otras cosas, además de parte del sector productivo que hoy por hoy siguen funcionando de forma casi total a combustible fósil. Y eso no ha cambiado mucho.
Y obviamente varios que preguntan. Por lo que el pueblo quiere saber, dice un oyente.
Y ahí está una de las oportunidades más interesantes. No sé si da el tiempo de hablar, pero bueno.
¿Por qué pagamos tanto? Quizás hoy no da tiempo, pero lo vamos a tener. Bueno, acá les decía, eso es lo que preguntaba, porque hablaban de matriz energética cuando es matriz eléctrica lo que están mencionando. Acá dice que las energías renovables con la eólica como mascarón de prueba coadyuvaron, mira que la metió esa palabra, coadyuvaron la creación de posgrados en gestión de la energía de UDELAR y UCU. Eso es un derrame hacia la educación.
Sí, no solamente hacia la educación, se crearon varios posgrados, carreras en la UTEC, carreras en las universidades también. Yo mismo soy docente de un curso de posgrado en la Universidad de la República justamente sobre este tema, sino también se creó conocimiento original, se generó el Fondo Sectorial de Energía en la ANI, por lo cual se pasó de tener un puñado de investigadores trabajando en el tema energético a tener cerca de 250 investigadores en el país que colaboran desde analizar el vínculo entre energía y pobreza hasta resolver problemas ambientales relacionados con la transformación energética. O sea, se generaron mucho conocimiento a nivel terciario, técnico y de investigación.
Uh-huh. ¿Y se generó un modelo virtuoso de colaboración público-privada para Uruguay?
Sin duda.
No tengo ninguna duda de eso.
Yo creo que, y además, me parece como todas las cosas, porque depende de las personas que están ahí, ¿no? Como todas las cosas dependen de personas, ¿no? Las empresas y las instituciones son cascarones. Y cuando las personas entienden que el objetivo es, nos conviene a todos, es tan fácil, es como, por eso siempre hago el paralelismo con el fútbol, ¿viste? Cuando tenés a alguien que maneja el barco y lo maneja bien y con todos los errores que puede haber, porque nos tropezamos mil veces y hemos discutido entre las partes mil veces, pero primero obviamente con respeto, que eso lo descuento, y segundo, de una manera sin olvidarte que el objetivo es un objetivo que es hacia donde vamos todos juntos, ¿no? Entonces para mí eso es clave.
Bien, ahora decía Ferreño lo de la diversificación de la oferta, ¿no? Explicar brevemente qué quiere decir esto y qué puede cambiar una diversificación de la oferta.
Bien, cuando me refiero a diversificar la oferta, no me refiero a la diversificación tecnológica que ya existe, ¿no? Hay eólica, solar, térmica. Bien. Me refiero a que los productores de generación sean distintos, estén en libre competencia.
Mucho más actores en el tablero.
Más actores en el tablero, que eso es lo que prevé el marco regulatorio uruguayo y la reglamentación. Y para eso se creó la ADME, que es la Administración del Mercado Eléctrico, para eso se creó la URSEA, que es la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y de Agua. Entonces, yo digo, la única forma de que los costos se trasladen a los precios es que haya esa diversificación. Porque si hay un solo un solo suministrador que compra la energía que se produce y la sale a vender, no necesariamente eso se va a trasladar el costo se va a trasladar al precio.
Pero porque no hay competencia ahí.
Porque no hay competencia. Uh-huh. Entonces, yo creo que el siguiente paso es abrir el mercado, como está previsto y como es en muchos países del mundo. Y con eso creo que se va a lograr la reducción de tarifas, que es lo que tanto le preocupa al industrial, porque va a ser más competitivo al Uruguay y a la larga también va a llegar al consumidor domiciliario. Esa es la visión que yo tengo. Y el marco legal, hay una excelente oportunidad porque hay una diversificación técnica, o sea que técnicamente se puede hacer. Se cayeron un montón de mitos que había sobre las renovables, que eran energías de mala calidad, que eran intermitentes. No son intermitentes, son variables y son poco variables, entonces son muy fáciles de controlar. Uruguay tiene la hidroeléctrica. El futuro de la hidroeléctrica en Uruguay va a pasar a ser de gran batería, de gran almacén de la energía.
Ya lo es, ¿no?
Hoy, cada vez va a ser eso. Hoy todavía aporta una buena parte de la energía. En el futuro va a ser la batería. Cuando sopla el viento, nosotros guardamos el agua. Cuando falta el viento...
Que las empresas tienen esa posibilidad, digamos.
Claro. Bueno, ese es el ejemplo de Uruguay que favorece. Uruguay tiene una posición bastante
favorecida. Esa es la clave.
El esquema se bajó en el paso en eso.
Y da lugar para que haya muy buena... Y además que la energía no es tan intermitente como se pensaba, sino que es variable y variable en forma lenta.
Le pregunto a Ramón, que estuvo al frente de todo este proceso, bueno, a Fernando también, que desde la pata privada lo ha acompañado, lo de las tarifas, ¿no? Diversificando la oferta, ¿se puede llegar a mejores tarifas o de qué manera?
A ver, nos invitaron a un debate, así que además de decir que era todo maravilloso, está bueno darnos un poquito de contradicción entre nosotros. Yo veo las cosas un poco diferente de Oscar. Creo que en teoría es así. pero en la práctica está abierta esa libre competencia desde hace mucho tiempo y por alguna razón no ha aparecido ningún gran consumidor de energía industrial que le compre a un proveedor privado pagando peaje por la red de UTE, por el uso de la red de UTE, ¿no? Y no es porque los peajes sean caros, son valores razonables, todo el mundo concuerda en eso. Es porque en realidad, aunque parezca paradójico, UTE está vendiendo energía en el mercado interno a un valor bastante competitivo, porque si no surgirían otros que venderían a precio más bajo. Y la razón es muy sencilla, es que UTE ofrece un paquete global de energía que garantiza que en todo momento, combinando las diferentes fuentes que tiene, puede garantizar el abastecimiento de energía. Un actor privado que se instala hoy en día y le intenta vender a un gran consumidor industrial, ¿qué va a instalar? Un parque eólico, un parque fotovoltaico, y no puede garantizar la continuidad de la energía. Entonces, esa garantía tiene un costo y todo eso está incluido en el valor unitario de UTE. Capaz que en el futuro ocurre en alguna...
Yo voy a aprovechar para polemizar con Ramón.
Dale.
No, que la verdad, eso depende de cómo se arme el sistema, ¿no?
Exactamente.
En Argentina, por ejemplo, justo ahora está ocurriendo estos días... Hizo un buen ejemplo, quizá para imitar. Argentina imitó una cantidad de cosas, vale decir, de las licitaciones uruguayas ahora, las renovables, pero tiene un mercado privado bastante interesante en el cual no se le exige que tenga un respaldo firme. Básicamente hay un porcentaje de energía renovable que tienen que cumplir los industriales o los consumidores de más de 300 kilovatios, que en Argentina son chicos, vamos a decir, acá serían medianos. Y hace un contrato con un privado, bueno, hay un nodo de inyección y paga un peaje razonable y es entre privados y punto. Y no se le exige que haya un respaldo firme. Creo que eso es una de las trabas que puede estar generando que el mercado no sea. Y además hubo un tema con las peajes que durante mucho tiempo no estuvieron fijados un nivel de peaje, ¿no? Que,
todavía no están fijados.
Bueno, siempre se dice que.
Ahora lo están.
Hasta 30.000.
Hasta 30 kilovoltios están. Pero bueno,
pero parece que no se le exige la continuidad, o sea,
decir, un suministro la garantiza firme. El suministro público.
Aquí se le exige que haya una generación
pero
firme.
Alguien lo paga. ¿Quién lo paga en este caso? En Argentina lo paga el Estado. Bueno. O sea, esa es la gran diferencia. En Buenos Aires, en Argentina, se subsidia enormemente. Hay cerca de 15 mil millones de dólares al año de subsidio.
Eso para las tarifas,
del gobierno,
¿no?
Nacional, claro. ¿Y por qué? Porque el costo de generación en Argentina es muchísimo mayor que el costo de generación aquí. Porque está basado fuertemente en energías térmicas, con costo de generación de 130, 120 dólares en megavatio hora, cosa que aquí no tenemos.
Claro, entonces, yo creo que ellos están mirando
en
el largo plazo.
En el largo plazo.
Y ellos van a tener energía muy barata. Sí. Muy barata.
Justo con el largo plazo se quería meter Oscar también en el debate.
Quiero polemizar uno de los mitos que se cae, me parece.
Si no seríamos uruguayos,
en Uruguay es el hecho de que estas energías renovables como la eólica y la solar no son firmes, no tienen firmeza. Y de hecho, por sí solas no tienen firmeza, pero eso es si hacemos un enfoque unitario de cada tecnología. Si hacemos un enfoque sistémico, donde ponemos las hidroeléctricas, las eólicas, las solares, empiezan a aparecer las complementariedades, entonces la necesidad de respaldo firme van bajando. El hecho de que ahora con una sequía tengamos la energía térmica limitada al 10% es un mito que va a caer decir que se precisa tanto respaldo térmico. Los invito a ver cuánto fue en enero la participación de la eólica, cuánto fue en febrero, cuánto fue...
Lo estábamos mirando, inútil, lo pueden
en marzo,
ver.
Está rondando el 40%.
Este invierno,
este invierno va a pasar arriba de 45%, y entonces... ¿Qué va más firme que es una cosa que mes a mes es constante? Yo creo que es uno de los mitos que se va a caer como se cayeron tantos. Al principio decían que la energía eólica era de muy mala calidad, que no podía inyectarse a las redes, que consumía mucha red. Bueno, fueron barreras que fueron cayendo a medida que se fue avanzando en el tema.
Claro, para terminar de entender.
Y que es inédito para Uruguay, porque Uruguay es el país que más avanzó en porcentaje relativamente frente a otros países.
En el caso de que el privado no tenga que suministrar esa continuidad, sería que el privado, el industrial, está conectado a la red pública y al privado.
Claro.
A través de la red pública a ver, recibe...
De los dos.
Sí.
Porque
sí.
Si no...
Claro, en el momento que no recibe uno...
El sistema de mercados es un sistema físico y un sistema de contratos en paralelo de papeles. La ANME, el administrador, va a despachar instante a instante cuál es el más económico. Y después los consumidores y los generadores tienen un contrato de papel que después, al final del día, se consolida. Vos produciste tanto para venderla a fulano, pero no te alcanzó y tuviste que salir a comprar al mercado. Es como quien saca dinero del Red Grove para una cuenta del Itaú.
Esos 500 millones de dólares, Ramón, que decías al principio, ¿no? De sí. ahorro, después Oscar Ferreño daba sí, más sí. datos, inclusive a 10 sí, años sí. atrás, y es lo que después genera el debate, muy en titulares o en cantidad de caracteres de Twitter, ¿no? Pero bueno, sí, ¿dónde están, no? Los 500 millones de dólares. La gente dice, ¿dónde están? Porque no están en mi rebaja de tarifa.
Claro, se puede tomar como ancla, además, el último informe que es de febrero de SEC, de indicadores energéticos, que muestra que Uruguay tiene una energía más cara. En lo industrial, no que Chile, pero sí que Brasil y Argentina, y en lo residencial claramente más que sus tres vecinos, digamos. Eso es una realidad que a nivel regional está planteada.
Sí, sin ninguna duda. O sea, el dinero está donde está y está en renta, está en las políticas públicas. Claro, es decir, claro. Lo que hay es esta fuerte reducción que logramos en el sector energético, no la está aprovechando en todos sus términos la tarifa energética, sino que la estamos aprovechando todos los uruguayos en las políticas públicas. Es una transferencia muy importante del sector energético a rentas generales. Para, como cualquier dueño de una empresa, como somos todos los uruguayos, dueños de las empresas públicas, y en este caso sus rentas no se transfieren a una reducción de los precios de lo que se vende, sino a transferencias para la caja general del Estado, digamos, ¿no? Son transferencias del orden de varios cientos de millones de dólares al año que sirven, bueno, para todas las cosas que hacemos. O sea, al país globalmente le sirve. No impacta directamente sobre las tarifas, sino que impacta sobre todas las cosas que hace el Estado y que le devuelve a la gente.
Uh-huh. Pero eso suena a una especie de impuesto indirecto, digamos, es la crítica que se le está haciendo últimamente.
Esa no es una decisión de la política energética, eso es una decisión de la política macroeconómica. Claro. Es decir,
a nivel país es de la preocupación, claramente, ¿no?
O sea, sin duda, o sea, claro. Más allá de la mirada que pueda tener yo, que podamos tener gente que participa del sector energético, no es una decisión del sector energético.
La pregunta podría ser, ¿qué hubiera pasado con las tarifas si no hubiera habido la lamentada revolución eólica uruguaya?
Las tarifas hubieran estallado.
Y el déficit fiscal.
El déficit fiscal, o sea, en un año de sequía, Oscar no lo dijo, pero un año de sequía hace 4 o 5 años, podríamos llegar a tener hasta 1.000 millones de dólares de sobrecosto, o sea, 2 puntos de déficit fiscal solamente debido al sobrecosto energético del país por tener que prender más máquinas térmicas o importar energía de la región a precios exorbitantes. Entonces, ese impacto fiscal no solo desapareció, sino que se transformó en positivo. Pero bueno, es una decisión de la macroeconomía, no es una decisión de las autoridades energéticas.
Quiero agradecer a los tres que se han pasado hoy. Quedaron muchos temas, obviamente, esto de la matriz energética, en lugar de enfocarnos solo en la matriz eléctrica, quedará para un futuro cercano. Pero...
Y el uso, Joel, también. Todas las posibilidades que esta transformación permite para el transporte, para la eficiencia, las redes inteligentes.
Los autos eléctricos que empiezan a aparecer.
¿Quieren apostar dentro de 10 años qué porcentaje de autos eléctricos va a haber en el parque?
¿En Uruguay?
Sí.
De todos los automóviles,
sí.
Yo te diría, ¿en 10 años?
Sí.
Hacemos una apuesta. Yo te diría un 20%, entre un 15 y un 20%. Por ahí.
Yo no estoy seguro si va a ser auto eléctrico o autos que van a funcionar con combustibles sintéticos, tal vez eléctricos también. Yo creo que la abundancia de energía renovable va a permitir la confección de hidrocarburos sintéticos. Que es agarrar biomasa y agregarle hidrógeno.
No, complicate la apuesta.
Creo que es el futuro. Pueden ser eléctricos, pero no con baterías. O sea, yo le tengo temor a las baterías. Me parece que las baterías ambientalmente son complicadas. Sí soy partidario del tren eléctrico. El mundo tiene trenes eléctricos. Soy partidario, aunque dirán que antiguo, del trole, el tranvía. Uh-huh. Uno va a ciudades...
El transporte urbano, colectivo.
Las grandes ciudades tienen subterráneos que son eléctricos. Sí, sí, sí. El metro es eléctrico. Eso es lo que falta acá.
Pero yendo a la apuesta, que es lo que importa.
Perdón, le maté el tiempo, ¿no? Te dije una cosita así, se abrió toda una discusión. Va a tardar millones de cosas. Entonces, yo creo que si hacemos las cosas bien, Uruguay puede ser absolutamente pionero a nivel mundial, como lo ha sido con la eólica, porque esta oportunidad que tenemos es única.
Yo creo que en
20 años podemos estar arriba del 50%. Si hacemos las cosas bien, con la evolución de la tecnología, solamente de las baterías, de los motores, de una cantidad de cosas, podemos estar en 50%.
Si haces la cuenta con los utilitarios nada más... Hoy en día ya lo hablamos varias veces, hoy en día es un hecho que es más económico tener un utilitario eléctrico, si tenés Comap, etcétera, una cantidad de cosas que después entraremos otro día.
Sí.
que los normales.
Ya para una cantidad de
y si haces la cuenta con eso, ya estás en esos 40.
Lo dejamos para otra. Ya
por eso no hay techo para las renovables.
Pero no dijeron el número de ellos, ¿eh?
No, sí, yo hice 50.
Pero te tiraste a 20 años. A 20 años. Después la tratamos de afinar.
En 10 años. Es más difícil. En 10 años, 20. Sí, 10 años, 20.
De esos 20 de energía de autos con
energía. Tirar a 50 años es fácil.
Pero la última, si querés. La cantidad de gente, incluso ministro de la época, del primer gobierno de Tabaré Vázquez, que ahora me dicen, cuando vos decías que Uruguay iba a superar el 90% de energías renovables en la matriz eléctrica y 50% de la matriz global, todos decíamos, ¿cómo vamos a para después tener que salir a explicar por qué no cumplimos eso?
Porque,
¿no?
Porque o sea, Ramón tiraba
no,
esto.
No se la creía nadie. Pero, o sea,
Ramón Méndez.
Los uruguayos, los privados, festejábamos eso. O sea, ahí tenés la sinergia que se generó.
Y Fernando Sáiz, que le decía de la sinergia a Ramón Méndez, Oca Ferreño, que también nos acompañaron el día de hoy. Un placer escucharlo sobre este tema. Volveremos en breve. Gracias.
Gracias.
No toquen nada.